Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Estás escuchando Voces que vuelven. Diálogos feministas sobre memoria, resistencia y construcción de paz. Un programa de Mundubat y Asociación Witaka para visibilizar y reivindicar el papel de las mujeres como agentes de transformación social y política en Colombia y Cataluña. Hola, soy Marta Saiz y les doy la bienvenida desde los estudios de Radio Fabra a Voces que vuelven. Este es un espacio de palabra, memoria y reflexión sentida entre mujeres colombianas migradas, exiliadas y refugiadas que han contribuido, desde su resistencia íntima y también colectiva, a construir sociedades más justas y pacíficas. La reconstrucción, tejer identidades. Hoy, en este cuarto y último capítulo de la temporada, nos detenemos a mirar un lugar fundamental, la reconstrucción. Ese proceso íntimo y colectivo en el que el arte, el cuerpo y la memoria se entrelazan para hacer posible volver a ser. Hablaremos de resistencia desde el tejido identitario y del arte y la cultura como expresiones profundas del ser en movimiento, de lo que se rompe y de lo que vuelve a nacer cuando una crea desde otro territorio. Hoy nos acompañan Luz Marina Gil Vanegas y Andío. Gracias por estar aquí, por venir con sus voces, sus obras y sus historias. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Gracias por esta invitación a esta conversación agradable.
Bueno, en primer lugar, me gustaría que os pudieseis presentar vosotras mismas. ¿Quién quiere empezar?
Que empiece la menor.
Venga. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy Andy O. Soy cantante, percusionista, compositora de Barranquilla, de la costa caribe colombiana. Y bueno, mi exploración musical, como para contar un poquito de qué va esto de ser música, mi exploración musical, nace en la escuelas de carnaval de Barranquilla, en el Rey del Río, desde las músicas tradicionales del Caribe colombiano, y luego a medida que he ido conociendo otras sonoridades, pues me he decantado por esa juntanza, ¿no?, de las músicas tradicionales con esta exploración más hacia lo electrónico y más hacia el futuro, por decirlo de alguna manera.
Gracias. Te ha tocado, Luz Marina, ahora.
Bueno, yo soy abuela y sigo siendo madre, por supuesto. Yo me he criado en el movimiento del Nuevo Teatro Colombiano. Por allá en los años 80, he estudiado eso, arte dramático en la Universidad del Valle, y siempre estuve muy vinculada al Teatro La Máscara de Cali, continúo todavía, y a la Corporación Colombiana de Teatro. Pero también he sido pedagoga y, bueno, actriz, directora de teatro. Es que las teatreras, bueno, somos de todo. También hemos sido ¿cómo se llama hoy en día? Gestoras culturales. Pero cuando éramos de el movimiento, nos inventamos las salas, nos inventamos los públicos y nos inventamos una manera de vender nuestro trabajo, ¿sí? Hoy en día, pues, el cuento de las industrias culturales, entre comillas, pues ya lo tienen más fácil las nuevas generaciones. Pero sí, yo soy de esa época, entre los 70 y los 80 en Colombia, sí.
Y si tuvierais que presentaros a través de un color, de un sonido, de una textura, ¿cuál sería?
Yo sin duda creo que me presentaría a través del sonido del tambor alegre, del tambor hembra, del tambor con el que se toca la cumbia, con el que se toca la chalupa, el tambor de río y de mar también, el tambor del Caribe colombiano, que también es el tambor que me acompaña a contar mi historia desde aquí. Fue lo que me traje de Colombia, fue lo que escogí para que viniera conmigo y fue una de mis maletas y sigue siendo maleta y hogar también para mí. Entonces creo que sin duda el tambor alegre.
Sí, pues mira, pues yo pues fundamentalmente el teatro, la literatura, la poesía y también otra cosa, me gustan mucho las las lenguas maternas de las comunidades indígenas colombianas como de las comunidades afro. Y entonces por eso me gustan mucho lo que ellas tejen, ¿sí? No solamente sus mochilas y sus ponchos, sino un objeto que amo hasta las entrañas, que se llama el chumbe, porque tiene una historia y es memoria y es resistencia, y lo han hecho las abuelas y madres del sur de Colombia. Y entonces, pues eso lo llevó como una lengua, como una primera lengua, pero también como un lenguaje, como una historia, como un libro. Y me acompaña. Sí.
¿Y cómo fue vuestro primer encuentro con el arte, ¿no? Con el teatro, con la cultura, con la música?
Afortunadamente, la música y el arte a mí llegó temprano, a través de mi familia. Mi tía, Rosalía Polo, que es como, bueno, es uno de mis referentes y es un pilar también en mi vida. Ella es también pedagoga, es bailarina, coreógrafa, y lideraba un proceso de escuelas de carnaval en la Fundación El Rey del Río. Y así me acerqué a la música. Yo empecé bailando a los 6 años en el Carnaval de Barranquilla. Bailé por primera vez en la comparsa.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué rico! Sí, ¿no? Sí, claro. Emocionante, sí.
Me encanta, me encanta. Pero claro, yo bailé el primer año, pero me di cuenta que me gusta bailar, pero eso no era lo que yo quería. Y dije, no, yo quiero tocar tambores. Me acuerdo que veía a mi tío tocando el tambor y yo decía, pero eso me mueve más. Y así, bueno, como que me cambié a la música y empecé con el tambor. Y bueno, a partir de allí siguió la exploración. Afortunadamente encontré esa cercanía con las músicas tradicionales también en las instituciones educativas. Seguí el proceso con la escuela de carnaval, pero por otros lados también. Y bueno, fui ahí como avanzando. Pero sí, llegó básicamente por, bueno, las expresiones más tradicionales de la cultura allí en Barranquilla, y el carnaval, que bueno, también ahí en los semilleros se va tejiendo todo eso y se va construyendo, se van sembrando esas semillas de las personas que siguen construyendo esa tradición tan bonita, y sobre todo que la mantienen en los barrios, la mantienen en las familias,
es
la
viva.
Mantienen en las comunidades, exacto.
Es viva, sí, sí. Estupendo, sí. Pues mira, yo cuando era niña fui a una escuela, estudiaba en una escuela pública, y de pronto veo a una niña que representa a Caperucita Roja. Y a mí me pareció, yo nunca había visto nada de eso, me pareció extraordinario. Y me dio una envidia de esa niña. Y yo dije, yo quiero ser como ella. Pero bueno, la vida me llevó, porque tenía que ganarme la vida como fuera. Entonces me volví secretaria, en fin. Y en una de esas formamos un grupo de teatro en una empresa, Gugliar. Y nos presentamos en el Teatro Experimental de Cali, que era como en ese momento, ¡guau!, digamos, un referente muy grande, ¿sí?, de dramaturgia y del nuevo teatro colombiano realmente, ¿sí?, y de un método que se llama el método de creación colectiva. Y el director, cuando me vio, me dijo, que te gusta el teatro, ¿no? Vente para acá y estamos tratando de hacer una escuela experimental, en fin. Entonces, él me vinculó y yo no podía creer que el maestro Enrique Buenaventura, que es el maestro, un dramaturgo, director, o sea, un ser extraordinario, extraordinario, ¿sí? Me dijera a mí. Y entonces, desde ahí empecé a hacer teatro, y luego él me dijo que me ofreció, digamos, que fuera secretaria de él, y yo me doy este lujo de decir que he sido secretaria privada de Enrique Buenaventura, uno de los grandes dramaturgos de Colombia, sí.
¿Y cómo fue construirse o reconstruirse? O sea, vosotras os habíais construido, ¿no?, en torno a vuestro arte, ¿y cómo fue volver a construirse ya lejos de Colombia, ¿no?, una vez que estáis aquí?
Afortunadamente debo decir que aquí me he encontrado con una red de amigas y de artistas amigas que me han ayudado y me han acompañado a que el proceso no sea tan difícil. Debo decir que he contado con la fortuna de encontrarme con una red de apoyo increíble y sobre todo de artistas con muchas ganas de de construir en comunidad y en colectivo, que eso también, porque bueno, me puedo encontrar con un montón de artistas aquí queriendo hacer cosas de manera individual, ¿no? Pero lo bonito ha sido eso, que desde mi hacer musical me he encontrado con otras músicas, otros músicos, pero también poetas, actrices, directores de arte, directoras de fotografía, amigas que, sí, que nos reunimos a tomarnos un café y a construir ideas y a, sí, ¿no?, a echarle mente a cómo podemos contar nuestra historia de manera colectiva. Entonces, para mí, sin duda, reconstruirme aquí ha sido un proceso colectivo, lo cual lo ha hecho también más fácil. Ha sido muy enriquecedor también, ¿no?, como conocer estas otras historias, estas otras miradas, estas otras maneras de hacer arte desde este nuevo lugar, desde este nuevo hogar también. Y también me ha cambiado la perspectiva de lo que, no solo de lo que yo creí que era, ¿no?, porque también estamos ahí como, bueno, yo creo que soy esto. A veces nos metemos nosotras mismas en una caja y decimos, bueno, esto me gusta, y aquí me estoy dando cuenta como que hay otras cosas que me gustan, hay cosas que ya no me gustan tanto, hay cosas que no sabía que me gustaban. Entonces, sí, ha sido un proceso de redescubrimiento y de aprendizaje, pero también un proceso muy, muy colectivo, y de nuevas amistades y de construir relaciones que espero que duren mucho en el tiempo.
Sí, hay algo muy bonito en eso de cuando hacemos teatro, cuando hacemos música, cuando nos encontramos entre los artistas, siempre resultamos haciendo, nos antojamos de juntarnos y siempre nos ponemos como un sueño y tratamos siempre de realizarlo, y lo que más nos gusta es eso, estar en colectivo, ¿sí? Y eso es muy rico, porque sí, es una manera de crear en solitario, pero también contando con que hay un grupo que está también en comunión, si se quiere, ¿no?, con aquello que uno está soñando. Yo cuando llegué aquí, yo llegué con dos monólogos. Tenía dos monólogos montados, uno sobre una indígena, ¿sí?, y el otro era sobre la madre, una mujer que anda por el mundo con su hija en medio de los combates y todo, pero era muy situado en el conflicto colombiano y todo eso. Con eso llegué. Pero claro, entonces, por suerte, me vinculé con, bueno, me ayudaron a vincular a través de un escritor que se llama Majil, que ya no existe, o existe pero ya de otra manera, con el grupo Pa' lo que sea, que hacían teatro de calle, carnaval, y durante muchos años aquí en Barcelona, y cuando yo llegué ellos estaban como en su edad dorada, girando por el mundo. Entonces ellos hacían teatro de calle, pero yo no era especialista en nada de eso, pero me dijeron, aquí está la oficina, haga lo que le dé la gana, cuente con nosotros. Entonces, imagínate, yo tuve un respaldo maravilloso y pudimos hacer, gracias a la sombrilla de los Pa' lo que sea, tres encuentros de mujeres en escena. Me los inventé formamos un grupo de teatro, Mujeres en Escena, donde había una cantante española maravillosa que ya falleció, María del Alar, extraordinaria. Y hicimos tres encuentros de mujeres en escena que se llamaron Margaritas, y que yo creo que son los primeros encuentros de mujeres en escena que se hicieron en Barcelona, por allá en los 2000 y todo eso. O sea que siempre llegamos los náufragos, es decir, los migrantes, siempre traemos un regalo, sí, que como dice una filósofa, María Zambrano, que ese regalo solo lo traen quienes han sido náufragos, quienes han tenido que atravesar desiertos y mares, traen un regalo, ¿sí?, para ofrecer.
Qué lindo.
No para que nos den, no venimos a pedir, venimos a que nos dejen dar. Entonces yo sí sentí eso, que me dejaban dar, pero cobijada también por mi red de colombianos, claro, ¿sí? Y también con otra compañera empecé a trabajar muchos temas de mediación intercultural en pedagogía, y también sentía que, que podíamos tocar puertas y que, bueno, no todas se abrían, pero sí se empezaban a abrir puertas. Entonces es un hacer, es un ponerse a hacer y hacer en red, como dices tú.
Sí.
Sí, pero siempre uno trae, para mí, ¿no? Siempre venimos hablando de allá, claro, claro, sí. Ni más faltaba, hablamos de nuestro mundo, ¿sí? Pero de manera creativa.
Claro.
Y aquí nos contaminamos también con las otras presencias maravillosas. Y
eso os quería preguntar, ¿qué transformaciones habéis notado, como tú llamas, qué contaminaciones, ¿no?, a vuestro arte que ya traíais de allá?
Sí, muchísimo. A mí me ha maravillado muchísimo y eso, me he sentido una privilegiada de poder disfrutar del movimiento teatral y de las dramaturgias de aquí de Barcelona. Sí, yo me volví una espectadora del teatro catalán y siempre vivo muy, muy maravillada y muy admirada. Y he tenido redes, claro, con gente de teatro de aquí también y hemos hecho cosas y todo, sí. Y uno entiende que son maneras distintas, que también son mundos distintos, pero que hay puntos de conexión donde nos podemos encontrar y tirar para adelante diversas propuestas, diversas alternativas, pero no es fácil, ¿sabes? No es fácil, no, es bien difícil. Claro, entiendo que la música o aún la pintura, inclusive la danza puede ser, pero aquí la exigencia del catalán es tan rigurosa en la escena que yo aprendí a moverme haciendo teatro, pero justamente un teatro muy expresivo, pero también en castellano. Entonces, según qué, podíamos entrar o no entrar en determinadas, digamos, festivales o encuentros o plataformas.
Sí, yo creo que, siguiendo esto que dices, Luz, para mí también ha sido encontrarme con la escena cultural aquí en Barcelona, que es donde, bueno, he pasado casi que la mayoría del tiempo que llevo aquí en el territorio, darme cuenta que se puede, si bien hay también una escena cultural de mega festivales y de mega eventos, también hay una escena de barrio muy interesante, y eso para mí, eso me llamó mucho la atención apenas llegué, darme cuenta de la programación que hay en los barrios para las comunidades de los barrios y cómo el tejido comunitario de cada barrio, si se organizan muy bien, pueden generar movimientos no solo de gente, sino de recursos, ¿no?, y no solo económicos, ¿no?, también recursos creativos y demás, para poner toda esa propuesta para la gente del barrio y para la gente residente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también dentro del tejido comunitario en el que yo me muevo, o sea, como mi red más cercana, por decirlo de algún modo, también me he encontrado que esa necesidad de, como has dicho tú esto, de dejarnos dar, también nos obliga a, en estas mismas redes, organizarnos muy bien. Y allí también me he dado cuenta de que hay una capacidad de autogestión muy grande. Eso a mí como que me ha, bueno, eso fue una campana, ¿no?, de un llamado de atención, como de aquí hay algo que no había explorado tanto en Colombia, debo decir, ¿no?, como a lo mejor en el medio en el que me movía o en mi ciudad y en otras ciudades, para mí era mucho más fácil gestionar desde otros lugares, pero aquí la autogestión es necesaria, sobre todo para estos procesos artísticos y para llegar con el arte a otros lugares, ¿no?, a otros espacios, acceder a estos espacios, ¿no?, en tu caso, en el teatro, pues a acceder a ciertos
espacios populares.
Exacto.
Sí, comunitarios y populares, sí. Pero desde abajo.
Exacto. Sí. Y si no hay esta autogestión desde la base, el proyecto no, casi que no evoluciona, ¿no? Porque luego está esta otra exigencia de un poco ponerse al nivel al nivel entre comillas, ¿no? En el sentido de, bueno, hay que hablar el idioma, pero luego también hay que resolver una cantidad de asuntos burocráticos en medio de la migración y en medio de la autogestión y en medio de tejer la red, que, o sea, que casi que no queda tiempo para hacer arte, ¿no? Si uno se pone a, si uno no se organiza bien. Entonces yo creo que esa capacidad de autogestión que nace de esa necesidad, para mí ha sido como, bueno, un llamado y un, ah, mira, aquí hay algo que no había explorado tanto y que nos puede, me puede ayudar en mi carrera, ¿no? Y también dentro de la comunidad, porque ahora es algo que pongo también al servicio de esta otra comunidad, porque, bueno, aparte de la música, también trabajo con un proyecto editorial, le contaba ahorita a Luz, que trabajo con un proyecto editorial que se llama Plataforma Cero. Desde allí ya no tanto la parte musical, sino más en la parte de gestión. Y efectivamente yo no sabía que podía hacer todas estas cosas que estoy haciendo ahora, pero fue como entrar a un proyecto hermoso, darme cuenta que hacían falta manos y es como, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hace falta? ¿Ok? ¿Dónde lo buscamos? ¿Qué puertas tocamos? No se abrió esa, pero se abrió una ventanita aquí. Entremos a ver qué hay. Y bueno, y así hemos llegado a lugares que honestamente yo no me habría imaginado cuando hace 3 años y medio que llegué.
Os quería invitar ahora, sé que habéis traído algo para recitar, para cantar, para leer. No sé quién de las dos quiere comenzar y que nos expliquéis también qué es lo que habéis traído y por qué.
¿Ya vamos a acabar?
No, todavía no, pero pero es un bonito momento para para introducir esto.
Ya termina.
Ya, tan rápido. Dice, si ahora se va poniendo buena la conversación.
Eso es lo que se le ocurre. No,
sí, ahora vamos a eso, pero como cerrar al hilo de lo que tú decías, es que es como que según lo que traigamos... eso va buscando su camino también, su ruta, ¿sí? Si yo traía, por decir algo, ese teatro feminista, y muy crítico y todo, pues a nosotros nos iban muy bien las asociaciones de donas. Y yo, cuando descubrí que aquí, en cada barrio, hay consejos de donas, y entramos a los consejos de mujeres, que eso, pues, no sé, allá en Colombia de pronto los hay, pero es una organización muy bella, ¿sí?, que se organizan en consejos las mujeres, entonces son puertas por donde nosotras ya íbamos haciendo nuestra ruta, ¿me entiendes? Y yo pienso que así con lo que tú haces, como que depende de lo que se haga, también eso va buscando su...
Claro,
sus supuesto. Espacios, sus lugares, sus, ¿no?
Sí.
Cómo proyectar eso, ¿sí? Pero
sí,
hay muchos
caso,
caminos.
Como los centros cívicos dentro de los barrios, ¿no? Cada barrio tiene
su casal. Y las bibliotecas tienen hay mucha potencia también cultural aquí, impresionante. Entonces, sí, hay muchas venas que se van abriendo.
Claro.
Sí. Bueno, entonces, de poetas, ¿no? Que son maravillosas muchas, yo no sé, mira, yo traje, tengo una amiga, por supuesto feminista, colombiana, historiadora, que es de la Universidad de México, sí, que trabaja con escritos de mujeres, tiene unos proyectos maravillosos, ella acaba de lanzar un libro precioso, además, porque es una gran investigadora, que se llama, ella vive aquí hace poco, está viviendo en Barcelona, se llama Las Nerviosas, donde ella, bueno, ha sido investigadora de la historia de la enfermedad y todo, y es literata. Y entonces, pues, ella se llama Carolina Narváez. Entonces, no solamente quería hablar de ella como un valor joven, ¿sí?, y que está aportando... se vinculó aquí con Duoda. ¿Conoces Duoda? Que es un centro de investigación de la Universidad de Barcelona que creo que hasta este año estuvo funcionando, ¿no? De feminismo, ¿no? De feminista, ¿no? Entonces eso, ella, colombiana radicada aquí. Y bueno, que se mueve también en muchos ámbitos de la literatura y esto. Entonces, tiene unos poemas muy cortos. No sé si puedo leer cuántos. ¿Dos?
Sí, dos está bien.
Sí, no, mira, si son luego pequeñitos.
Sí. Si luego falta, si te apetece luego leer otro,
no,
puedes leer
porque
otro.
Traje también otros poemas, que me encanta la poesía. Entonces, traje otros poemas de otras poetas. No, yo me muero. Dice, mi mirada limpia y tersa, anuncio de entrega al misterio, anuncio de confianza suprema. En amor sobreviviré y encontraré en los árboles y flores que mi mirada ve el regocijo para avanzar, para avanzar. Esta es una.
Si quieres leer otro, adelante.
Bueno, ¿otra de ella?
Sí.
Bueno. a ver, esta. También es corta. Sería un alivio que cerrar los ojos reemplazara las palabras. Sería un alivio que cerrar los ojos reemplazara varias de mis constantes palabras. Recurriría a cerrar los ojos para decirlo todo. Carolina Narváez.
Qué bonito.
Martínez, sí.
Muy y Andy, ¿tú qué nos has traído?
Yo he traído unas décimas que fueron un desahogo pandémico para mí durante esa época tan particular y difícil que nos tocó vivir a todas. Y fue como, bueno, fue un momento en el que estaba en la casa y de repente empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Y me senté a escribir y en una sentada salieron estas décimas y fue efectivamente eso, un desahogo. Eso he traído hoy para compartir.
Gracias, cuando quieras.
Justo ahora, en este instante, que me siento tan perdida y que no encuentro la salida y que camino como errante, en este intento constante de encontrar algún motivo, valorar lo sensitivo o hallar mi razón de ser, justo he de reconocer por qué este arranque emotivo, porque justo ahora siento que ya no tienen valor los amigos o el amor, susurro que lleva el viento. En todo hallo descontento y sé que eso no es normal. Pero ¿cómo no estar mal? Si el mundo se está acabando, cada quien escoge un bando y yo me mantengo igual. Sin fortuna y sin familia, sin trabajo y sin destino, sin recorrer el camino y con la fe de quien se exilia, mi alma se reconcilia con el hecho de saber que si aquí vine a nacer, a este tiempo pertenezco, aunque parezca dantesco el camino a recorrer. Aunque sea la cordura como una rosa en su gloria, que florece con euforia y marchita con premura. Aunque encuentre en la locura un sabor a libertad, he de ver en realidad que las dos me pertenecen, que no son lo que parecen, aunque digan la verdad. Vive el loco y vive el cuerdo del poder vindicativo de encontrar algún motivo para llegar a un acuerdo. Y con amor te recuerdo que la única razón por la que tu corazón en tu pecho sigue vivo es porque siempre hay motivo de cantar una canción. Es porque siempre hay motivo de bailar una canción. Es que siempre habrá motivo para escribir una canción.
¡Qué bonito, qué bonito, por favor! ¡Ay, a capela!
Sí.
Muy bonito.
Gracias. Muchas gracias.
Felicitaciones.
Sí. ¿Tienes esta canción grabada en algún sitio? O sea, ¿es primicia de aquí? ¿Solo se puede escuchar en este capítulo?
La escucharán en este capítulo del podcast. Si la grabamos, la grabaremos después. Por ahora la escucharán aquí.
Muchas gracias por esta primicia.
Muy bonita,
primicia
y muy bonita, muy bonita, muy bonita. De verdad, ¿eh?
Lindo,
muy sentida, pero muy verdadera.
Eso, qué lindo, sí, que les haya llegado, porque la verdad es que para mí también fue como, bueno,
Es verdadera.
Ponerlo
sí.
todo ahí en el
y esperanzadora,
papel.
¿Sabes?
Exacto.
¿Sí? Sí. Sí, sí, siempre habrá un motivo para crear.
Para crear. Exacto.
Es muy bonito. Sí.
Ay, os quería, gracias.
Os quería preguntar ahora, es un poco relacionado con también con lo que habéis leído y con lo que habéis cantado, ¿cómo se tejen esas resistencias, ¿no? desde vuestros saberes y vuestro arte?
Manteniéndose, sosteniéndose, persistiendo, resistiendo y no desistiendo. Seguir contando la historia, yo creo que para mí es la manera de resistir desde el arte. Seguir contando mi historia, de las que vienen conmigo y de las que no pueden venir, de las que se han quedado, de las que han abierto camino para que yo hoy pueda estar aquí, de las que me esperan allá también, de mis sobrinas, de mis primas, de mi madre, de mi abuela. Seguir contando la historia es mi manera de resistir y también prestándome mis manos y mi fuerza y mi cuerpo como instrumento para ayudar a otras a contar su historia también y sobre todo a contarla en primera persona. Y esa es como mi manera y también como aporto, ¿no? desde allí.
Sí, claro, es no ceder, ¿sí? Desde lo que somos, desde lo que sabemos, desde nuestra propia experiencia. A mí me ha parecido como que el exilio es estar como en un umbral, y no lo digo como una queja, ¿no? Pero hay que saber estar en ese umbral, porque es aquí y allá. Pertenecemos a dos mundos, es verdad, ¿no? Antes no lo sentía tanto porque no habías tenido, digamos, este contacto con este otro mundo. Pero ahora yo siempre vivo en dos mundos, en el aquí y en el allá, ¿sí? Entonces, yo he tratado de mantenerme aquí. Ahora, por ejemplo, continúo haciendo talleres, dirigiendo, haciendo performance y continúo vinculada a Colombia mediante el teatro La Máscara de Cali, que es un teatro también que fue de los pioneros teatro de mujeres, ¿sí? de llevar el universo femenino a la escena, mediante un laboratorio que se llama Laboratorio de Expresión Teatral y Pensamiento Feminista. Entonces yo desde aquí, participo en el diseño y en la coautoría, digamos, de este laboratorio desde aquí, y allá las compañeras lo van desarrollando. Ya llevamos 14 años. Entonces estoy allá, pero también estoy aquí. Y siempre también desde lo que tú dices, desde un contarnos y contarnos como personas y a partir de nosotras mismas, ¿no? De nuestra propia experiencia, siempre el partir de sí. Es muy importante. Uh-huh. Y siempre lo hacemos así. Si es un performance, es contar con las mujeres refugiadas, inmigradas o no, pero que sea a partir de sus propias palabras y de sus propias genealogías ancestrales, llamémoslas así.
¿Y qué estrategias artísticas habéis descubierto que ayudan a sostener, a cuidar y a preservar la identidad colectiva en la diáspora?
Estrategias artísticas, bueno, no sé si, a ver, ahora que lo mencionas, lo primero que se me viene a la mente, para mí ha sido esa juntanza del sonido del tambor tradicional y la exploración de qué otras maneras puede sonar este tambor, ¿no? Porque y yo aprendí estas músicas desde las artes y las tradiciones. Entonces, claro, como que el tambor alegre tiene un sonido muy particular y se tocan unos ritmos muy particulares, pero ahora aquí he descubierto que lo puedo acercar también a otros lugares y que también se suma, ¿no? Que suma y suena bien y luego, ¿cómo puedo hacer para que otras personas descubran este sonido y a lo mejor no son personas que están interesadas en las músicas tradicionales? Entonces, la estrategia del arte también ha sido ok, ¿cómo hacemos que esto sea deseable para estos otros públicos? Sin quitarle su carácter, ¿no? Porque esa tampoco es mi... Hacia allá no va mi exploración musical. El carácter del tambor sigue estando allí y el carácter de las músicas tradicionales, la forma en la que canto, las historias que cuento y que contamos desde los proyectos más colectivos, pero también lo acercamos a unos públicos que no perciben ese sonido desde allí, desde lo tradicional. Lo perciben desde aquí, desde otras experiencias de vida. Entonces, ha sido eso, ¿no? Como cómo lo acercamos, también cómo pueden entrar a sumar las nuevas tecnologías a contar esta historia, ¿no? Yo te cuento de mi tradición y te cuento de dónde vengo y te cuento de cómo vivimos, dónde vengo y a qué huele. El otro día hablábamos de el mango maduro. ¿Cómo te cuento yo a qué sabe un mango maduro? O sea, eso no te lo puedo contar. Tienes que probar tú el mango maduro y decir, ah, mira, este mango maduro sabe así. Pero sí te puedo acercar al mango. Lo mismo con la música, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar estas nuevas tecnologías para acercar las músicas tradicionales a otros públicos? Y bueno, ahí van apareciendo elementos de las músicas electrónicas o elementos ya más desde el hardware, ¿no? Y los triggers y de estos software desde donde se hace la música, podemos manipular el sonido y hacer que suene de otras maneras. Entonces yo creo que esa ha sido como una estrategia para repensar desde dónde cuento la historia y desde dónde contamos la historia en estos procesos colectivos en los que estoy más, digamos, inmersa.
Pues yo creo que ya las estrategias ya te las he contado, ¿no? Llegar y hacer, organizar de la nada y con 5 centavos en el bolsillo y mientras los compañeros te daban de comer y mientras tú ubicabas dónde dormías y todo eso, pues organizar los encuentros de mujeres en escena, que eran unos encuentros donde tenían cabida para juntar a las artistas, sobre todo artistas colombianas, latinoamericanas, pero también catalanas que se quisieran apuntar y se apuntaron. Esa fue una estrategia para juntarnos, ¿no? Pero también desde las creaciones de cada una de ellas. Las otras estrategias, las que yo te he ido contando, es esa, ¿no? De seguir haciendo teatro en un lenguaje que cuajara aquí, ¿sí? Y también trabajar mucho con los grupos feministas. Sí, sobre todo con los grupos feministas y con los consejos de donas, sí, escribiendo, pero también llevando distintas alternativas, sobre todo teatrales, ¿no? Y creando performance, sí, donde resulte. Ahora mismo, pues, estoy diseñando otro para Valencia y así, o sea, esas son mis estrategias, lo que me pueda inventar. La otra vez nos inventamos un proyecto muy lindo que era una comunidad que necesitaban aprender catalán, y yo estaba aprendiendo catalán. Y yo dije, pues la mejor manera de aprender catalán es con las poetas catalanas. Entonces lo que empezamos a hacer con ese grupo de mujeres, de mujeres comunes y silvestres, no profesionales, algunas adultas y otras no, jóvenes y todo, fue empezar a buscar las poetas catalanas y empezar a pronunciar esas poesías y a andar con el diccionario. Y, por ejemplo, eso fue un proyecto muy bonito de acercamiento a la lengua catalana a través de la poesía, ¿no? Y siempre así, o sea, muy ligada a lo que hay aquí y siempre tratando de partir desde el arte, desde la escena, pero también teniendo muy en cuenta, amo la literatura y la poesía porque es que son nuestros apoyos en la escena, ¿no?
¿Y qué les gustaría que quedara resonando en quienes nos están escuchando sobre la importancia del arte y la cultura en la construcción y reconstrucción de las identidades?
Pues te digo que es muy importante. Ah, no sé. A mí me parece que es muy importante porque sería un desierto. Sería un desierto esta sociedad y todas las sociedades si no hubiera un poema, si no hubiera una canción, si no hubiera una danza. Es necesario, es una necesidad del cuerpo humano, de los seres humanos. Necesitamos, pero también necesitamos una mirada que distancie y que mire al poder y que lo pueda criticar y que pueda contar eso. No para darle soluciones, porque el arte no soluciona nada, ¿sí? No, el arte es inútil en ese sentido, ¿no? pero sí para mostrar y mostrar poéticamente cómo se comporta ese poder y que la gente pueda tener herramientas para tomar decisiones. Entonces es muy importante, sí, pienso que es de la mejor manera. Ya en Colombia hay una cosa que a mí toda la vida me ha parecido tan, tan hermosa. Claro, yo hablo desde el feminismo, ¿no? Allá hay cada año un encuentro de mujeres poetas en un pueblo como son los pueblos de allá, que tienen la cantina, que tienen los ganaderos al lado, de pronto unos bandidos por allá que a saber qué hacen. Bueno, los prostíbulos, hay pueblos que son así, y que son, pero allí en ese pueblo que se llama Roldanillo, cada año se reúnen las mujeres a leer poesía, pero van las negras, pero van las indígenas, pero va la campesina, pero va la analfabeta que apenas aprendió a hablar y puso y baile y una cartilla, por decir algo. Entonces están las grandes académicas y poetas maravillosas, como las otras también, en una juntura maravillosa, y eso se hace cada año con un rigor, y además se irradian a las poblaciones. Entonces ya, eso es un acontecimiento, las cantinas y todo están esperando cada año allá, los señores y todo esto, que van a llegar un poco locas, ¿no? Hablar aquí de poesía, pero claro, van los hoteles y se mueve Roldanillo, se mueve con estas locas que luego van a los pueblos, a las escuelas y todo eso, a seguir leyendo poesía y a que los niños escriban poesía. Y eso transforma mucho. Yo casi que digo que Roldanillo es un pueblo que bien hubiera podido ser bandido, pero que ha mediado mucho, son mediaciones necesarias. El arte es una mediación muy importante, uh-huh, en la sociedad, y apacigua, ¿sabes? Yo sí creo. Y la otra experiencia muy hermosa que hay allá en Colombia, quizás por la necesidad y todo, es los encuentros de Mujeres en Escena por la Paz, que también desde hace como 30 años se hacen allá en Bogotá. Y entonces también eso, o sea, a nivel internacional también, hay un gran desarrollo de hay muchos encuentros de muchas maneras, desde la danza, la música y todo, y también desde las expresiones callejeras, ¿sí? Siempre hablando por la paz. Entonces, claro, eso es muy importante, ¿sí? Sí. Yo hay veces eso lo extraño aquí, pero yo siento que esta es una sociedad mucho más moderada, pero que tienen pendiente cómo hablar de esa memoria de franquista y todo eso, y como que ahí están atorados. Sí, hay un atoramiento, no lo digo por Cataluña, pero le cuesta mucho a España hablar de ese pasado, sí, y de ponerlo cara a cara, ¿no? Sí, y yo pienso que es el arte el que ha nombrado eso, el arte, sobre todo el arte, sí.
Sí, y no solo como artistas, yo creo que siempre que estamos en esa posición de estar en tarima, en mi caso, bueno, de pronto en el caso del teatro, la historia se cuenta partiendo de un del guión y se piensa desde allí también, ¿no? Pero yo creo que a mí me parece que cada vez que tengo un micrófono en la mano también tengo una responsabilidad muy grande.
También, sí.
Entonces, desde el arte, para mí, ha venido con una responsabilidad y también ha venido como un salvavidas. Yo he visto a muchos amigos jóvenes literalmente salvados por el arte, por ser salvados por el arte. Salvar una vida que pudo haber terminado en un mal camino, o sí, salvar una vida que se pudo haber perdido entre el día a día, entre simplemente seguir un camino porque parece que por aquí es seguro y me voy por allí y llego a los 50, 60, 70.
Automáticamente con los ojos cerrados.
Exactamente, a llegar al final de la vida a darme cuenta qué fue lo que hice. Y luego vienen los ay, 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 ¿no? Entonces, el arte, por un lado, yo creo que salva vidas a nivel individual, porque una canción te puede cambiar la perspectiva, o porque ver a un artista, ver una obra, ver una pintura, ir a un espacio de debate desde el arte o a un performance, te puede cambiar completamente el rumbo,
sí,
y te puede redireccionar. Yo creo, sí, que también ese es otro poder, ¿no? Como de encauzar esas aguas que a veces van con mucho brío, pero sin un destino claro, nos puede ayudar a encauzar toda esa fuerza, y también nos desde el lado más de la responsabilidad también a ponerle frente a este sistema que también estamos viendo, ¿no? Cómo nos van llevando los millonarios y poderosos a seguir unos caminos, y van tomando decisiones por la población en general y nos van llevando a un camino en el que nadie sabe para dónde vamos, realmente nadie sabe para dónde vamos, solamente estas personas, ¿no? Y yo creo que desde el arte, muchos artistas, no solo desde la música, sino desde también otras disciplinas artísticas, nos hemos puesto de frente y eso también impulsa a una masa a no tener miedo, a levantar la voz también. Porque si no levantamos la voz, no hay esperanza. No hay esperanza. Si todas nos quedamos calladas, no hay esperanza. Entonces yo creo que también el arte tiene ese poder de invitar a la gente a que sigamos levantando la voz. No eres artista, no importa. No tiene que ser desde el arte, pero el arte puede ser esa fuerza que te impulsa. Una canción puede impulsarte, ver una obra puede impulsarte, o ver a tu amiga artista que está levantando la voz desde su lugar también te puede empujar.
O pintar colectivamente murales y grafitis.
Exactamente.
¿Sí? Donde toda la comunidad está involucrada. Sí.
Sí, entonces yo creo que sí viene...
Ser creativos.
Viene desde allí, ¿no? Como desde ese impulso a un poco...
A crear en juntura. Sí.
Y ir en contra de ese status quo, ¿no? También de, bueno, si las cosas están bien, no preguntemos mucho, no hablemos mucho de este tema, ¿no? Lo que has dicho tú, Luz. No, este tema mejor dejémoslo ahí enterrado. No, pero ven acá, ¿por qué? Esto hay que hablarlo para sanarlo, porque si no, no se sana. Eso es una herida que por arriba cierra, pero por abajo sigue doliendo.
Sí, tenemos que seguir siendo esa piedrita en el zapato.
Exactamente.
Me habéis dado el final perfecto porque tenemos que acabar, o sea, ya se han pasado los minutos. Os quiero agradecer de nuevo. Han quedado muchas preguntas,
no
como en todos
leer
los capítulos.
Otro problema, ¿no?
Eso vamos a ver si hay una segunda temporada, ya lo decimos desde aquí, y ojalá volver a invitarlas otra vez y que nos lean muchos más poemas y nos puedan cantar mucho más.
Bueno, pero ya tuvimos un privilegio, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias de verdad por esta invitación a seguir construyendo desde el arte.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias a vosotras, Luz Marina y Andy, que nos habéis acercado hoy a un territorio que a veces no cabe en las palabras, que es el de la reconstrucción. Un lugar íntimo donde las identidades se tejen, se deshacen y vuelven a nacer a través del arte, del cuerpo y de la memoria. Sus voces nos recuerdan que crear es también recordar, que en cada gesto artístico viajan territorios enteros. Las preguntas que no cicatrizan, las heridas que se nombran por primera vez, los paisajes que quedaron atrás y también la fuerza que aparece cuando una se atreve a recomenzar. En estos 4 capítulos de Voces que vuelven hemos mirado de frente al conflicto, el insilio y el exilio, la construcción desde la diáspora y la importancia del arte para no perder la identidad. Hemos conversado con mujeres que desde Cataluña siguen construyendo paz desde un territorio lejano a Colombia, sosteniendo la memoria y la resistencia más allá de las fronteras. Pero también con mujeres que con su trabajo cotidiano transforman y enriquecen la vida cultural, artística y comunitaria aquí, aportando a los derechos humanos, al tejido social y a las luchas feministas que sostienen la vida en este país de llegada. Muchísimas gracias a Asociación Huitaca y a Mundubat, a Álvaro Cartañá, que desde la distancia ha sido la otra voz de este podcast, a Yus Benavides, que nos acompaña desde Radio Fabra al otro lado de los micrófonos, a Betty Puerto, María del Rosario Vázquez, Yanira Restrepo, Silvana Bendaño, Daniela Cabrera, Paola Sánchez, Luz Marina Gil Vanegas y Andío. Gracias por escuchar Voces que vuelven.
Gracias a ti. Tú no te nombras.